Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos del municipio de San Vicente Chicoloapan. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, directo desde Toluca, Estado de México, por supuesto. Él es Jonathan Martínez García, licenciado en química y miembro asociado de Fuera del Closet AC. Para esta ocasión, pues hemos solicitado la participación de esta asociación civil que se encuentra en el estado de Toluca para hablar acerca del estado de los derechos de la comunidad LGBT en este estado, el Estado de México. De antemano, pues sabemos uno de los estados más violentos del país, ¿no? Con mayores índices de feminicidios. Y pues bueno, para eso estamos aquí, para hablar de las transgresiones que existen y las lagunas en cuestión de derechos de la comunidad LGBT. Entonces, pues bueno, sin más, te doy la bienvenida, Jonathan, a este espacio y a este municipio,
Muchas gracias, Alexis.
que ahora ya es tu municipio también,
Gracias, gracias.
morenista además, municipio morenista. Y pues bueno, sí, yo sacando el comercial, ¿no? Ahorita se va a escuchar la canción de Morena de fondo. Pues bueno, en fin, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son esos grandes faltantes en el sistema político del Estado mexicano en materia de derechos humanos de la comunidad LGBT? Entonces, si nos puedes dar este panorama en el que nos encontramos actualmente en el Estado de México.
Ok, sí, mira, es un panorama bastante complejo, hablando en la parte política, ¿no? De las ausencias que tiene el gobierno, que principalmente son ausencias en cuanto a legislación, ¿no? Es decir, la falta de promulgar leyes, ¿no? De legislar a favor de los derechos de la población LGBT, ¿no? Y que esto trae mucha, digamos, mucha controversia. ¿Por qué? Porque siempre está en discusión y siempre terminan metiéndose grupos conservadores, grupos religiosos, ¿no? Y es bien sorprendente cómo, a pesar de que, pues bueno, el Estado de México es una de las entidades de México con mayor desarrollo, ajá, por así decirlo, ¿no? O sea, es un desarrollo industrial, cultural, ¿no? Social en general muy grande, cómo existen esas lagunas, que es de los más desarrollados del Estado de México, pero somos de los estados en donde todavía no se legisla el matrimonio igualitario, ni una ley de identidad de género, ni se, por supuesto, tampoco se han tipificado los crímenes de odio, que más tampoco, algo que pues también se tiene que hacer en todo el país y en específico en el Estado de México, pues también legislar en contra de lo que conocemos como los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Malamente llamados como terapias de conversión, ¿no? Entonces también se tiene que legislar contra estos esfuerzos de pseudoprofesionistas que buscan corregir la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Entonces son estas áreas, ¿no? De falta de derechos, de que el gobierno no está legislando y con eso no está protegiendo los derechos de la población LGBTI.
Entonces,
Y
en
pues bueno,
términos generales, sí, sigue, perdón, sigue.
sí, no, perdón. Y bueno, el hecho también de que esto repercute así muy grandemente, ¿no? O sea, no decimos que en el momento en el que se legisle a favor de una ley de identidad de género o a favor de del matrimonio igualitario, ya, se acaba la homofobia, se acaba la transfobia, ¿no? Sabemos que eso tiene que seguir, ¿no? Es un cambio social que se va a ir dando poco a poco, ¿no? Pero son estos pequeños pasos los que contribuyen, ¿no? Es decir, a veces las personas que agreden los derechos de la población LGBTI se sienten protegidos, protegidas, ¿en qué? En que pues ni siquiera el gobierno les reconoce sus derechos, ¿no? Entonces, si el gobierno no reconoce los derechos, pues las instituciones tampoco van a digamos, se excusan en eso para también vulnerar, ¿no?
Ok, sí. Y me gustaría centrarme en la parte en donde hablas del matrimonio igualitario, porque ya es un hecho en gran parte del país en muchos estados ya se ha legislado a favor del matrimonio igualitario. Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Unión, ¿no?, ha dictaminado que es anti-inconstitucional que no se legisle a favor del matrimonio igualitario. En el Estado de México sigue sin haberlo, como sigue sin haberlo muchas cosas. Entonces, estarás de acuerdo conmigo que hay un gran rezago en materia de derechos de la comunidad LGBT en el Estado de México, porque ni lo más fundamental, que es el matrimonio igualitario, el cual se consiguió, ¿no?, la Ciudad de México en el 2006, no se ha hecho en el Estado de México, de igual manera como mencionas esta prohibición contra los esfuerzos por corregir la orientación sexual, ¿no?, los llamados ECOSIC, que inclusive es un tema que se está tratando en la Ciudad de México. Pero justo me gustaría saber tu opinión, si es que concordamos en la visión de decir que hay una laguna enorme en el Estado de México en cuestión de derechos humanos. Es decir, no existe nada en favor de la comunidad LGBT en el Estado de México. No sé si tú coincidas con esa visión, Jonathan.
Sí, sí, o sea, totalmente, ¿no? Es una laguna muy, muy grande y como te comento, es como sorprendente, ¿no? Que aparte estamos tan cerca de la capital, ¿no? Tan cerca de la Ciudad de México, que hace tanto ya se legisló a favor, ¿no? Y estando tan cerca y tanto culturalmente, socialmente, no, y no puede ser que el Estado de México sigamos en 2020 y sin poder legislar a favor. Es una laguna, la discriminación, ¿no? Y que sí incluye la discriminación por orientación sexual, ¿no? Identidad de género. Pero pues tendría que ir más allá, ¿no? No tendría que ser una ley general de discriminación, tendría que haber una específica, ajá, donde se hable únicamente de orientación sexual, identidad de género, ¿no? Diversidad sexual en general. Entonces sí hay una, como lo comentas, ¿no? Es una laguna muy grande que hay que cubrir, es un atraso muy grande y como lo comentas, ¿no? O sea, también es como, pues es una falta, ¿no? El gobierno está haciendo una falta, en específico el Congreso, ajá. ¿Por qué? Porque ya, como tú lo dices, ya son recomendaciones que vienen de, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabemos cómo se ha promulgado, ¿no?, el Congreso a nivel nacional. Ajá. Y que, como tú lo comentas, ¿no?, que no estén legislando es un acto inconstitucional y que pues nos dice que entonces no están haciendo su trabajo, ¿no? El Congreso, las diputadas y diputados del Estado de México no están haciendo su trabajo, lo que le corresponde, o sea, lo mínimo que tendría que haber.
Ok, sí, exactamente. Y en esa misma línea, Jonathan, quisiera advertirte otra pregunta, porque si bien existe un vacío legal de derechos humanos de toda esta población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersexuales, queer, ¿a qué se enfrenta o a qué nos enfrentamos como jóvenes LGBT más en el Estado de México? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo describirías el contexto en el que vive un joven LGBT en el Estado de México?
Okay. Pues, bueno, en específico de la población LGBTI en el Estado de México, pues es una situación de violencia, de vulnerabilidad, de discriminación, ¿no? Y que viene desde lo, digamos, desde la escena pública, ¿no? Desde cómo te discriminan las instituciones, las escuelas, ajá, hasta cómo te pueden discriminar, violentar en lo particular, ¿no? Entre individuos. Entonces, eso es algo, es una situación muy, muy, muy grave. Y más que nada, también es una situación que se tiene que, o que se puede analizar desde la interseccionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que en el Estado de México es súper diverso, ¿no? O sea, ahí hablar del Estado de México es súper complejo, ¿no? Porque son tantos factores que entran, ¿no? O sea, es muy diferente hablar de una persona LGBTI en Toluca, en Metepec, ¿no? Es muy cercano a la capital, que hablar en otros municipios, ¿no? Súper lejanos, ajá, que estén más al sur, como tú no lo comentas, ¿no? O sea, distintos municipios, y entonces en cada uno, pues se vive una situación diferente, ¿no? Y se le suman, entonces, por que se cruzan otras situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, la pobreza, vivir en un estado de delincuencia, ¿no? En un municipio donde los índices de asesinato, de asalto, pues están por los cielos, ¿no? Entonces, es un factor muy, se conjunta, perdón, muchos factores, ¿no? Que hacen que en general la población LGBT estén en un gran riesgo, ¿no? Y ya cuando hablamos de personas jóvenes, ¿no? A lo mejor de chicas lesbianas, de jóvenes bisexuales, de jóvenes gays, de jóvenes trans, pues ya se conjunta también. Esta parte, yo creo que, de que, pues sí, ¿no? O sea, estás en tu juventud y pues te arrebatan muchos derechos, ¿no? El desarrollo pleno de tu persona. Ajá, si lo vemos, por ejemplo, hablando, por ejemplo, desde niños y adolescentes, ¿no? Es una parte en la cual se les quita parte de su propia identidad, ¿no? De su propio desarrollo natural de la persona. Entonces, yo creo que el panorama para una persona LGBTI aquí en el Estado de México y joven, pues es de mucha lucha, ¿no? Y cada caso va a ser diferente, pero pues en principal, ¿qué hay? Pues discriminación, ¿no? Y esto, ¿de dónde viene? Como te lo comento, ¿no? Si el Estado no se promulga a favor de los derechos de la población LGBTI, ¿por qué habrían de hacerlo? O en eso se pueden, digamos, excusar, ¿no? Desde lo particular, ¿no? Los individuos. Incluso las agresiones policíacas que a veces llegamos a ver, ¿no? Entonces, si no tenemos derechos, pues casi casi que te quitan esa condición de persona, ¿no? Porque te están negando tus derechos humanos.
Así es. Y ahorita, justo que mencionas la parte de las instituciones, ¿no? Que desde ahí se propaga la discriminación, se propaga el discurso de odio hacia la
Exacto.
diversidad sexual. En este sentido, Jonathan, como asociación civil, ¿cuáles han visto que son esas instituciones con las que cuenta el Estado para tratar de proteger y ayudar a garantizar el derecho a la no discriminación? Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el caso del COPRED, ¿no? Es el Consejo para
Claro.
Prevenir la Discriminación. Y a nivel nacional, pues bueno, todo este debate que se está dando con respecto al CONAPRED, que es esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. ¿Con qué contamos en el Estado de México? ¿Hay instituciones que nos amparan a las personas LGBT más?
Sí, no, o sea, por supuesto, existe, ¿no? A veces, y justamente a veces eso es lo que falta, ¿no? Hacerles difusión, que las personas sepan a quién puedo recurrir si en mi empleo me despiden, si me vulneran en la escuela, ¿no? Si me niegan algunos de mis derechos, ¿no? Por mi orientación sexual o identidad de género. Entonces, dentro de las instituciones que yo marqué, pues la primera, la principal, pues va a ser siempre la CODEM, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de aquí del Estado de México. Y que es como que sea, que bueno, afortunadamente ha tenido una administración que yo reconozco como bastante buena, ¿no? En estos últimos años, realizando acciones en favor de los derechos humanos de la población LGBT, ¿no? Entonces, es una de las instituciones a las cuales se puede recurrir en ciertos casos, ¿no? En lo que le compete. Porque, pues bueno, hay que saber que entonces, siempre hay que saber, ¿no? A quién me dirijo, ¿no? No es lo mismo de que si a lo mejor fue algo a nivel, con una institución a nivel federal, ¿no? Quien me discriminó, por ejemplo, si estoy hablando de que me discriminaron en una institución federal, pues entonces a lo mejor no compete a CODEM, ¿no? Competiría entonces a CONAPRED y así, ¿no? Entonces tienes que fijar muy bien. ¿Qué otras instituciones hay? Pues están las defensorías, ajá, municipales, de derechos humanos, ¿no? Entonces, en cada municipio hay una defensoría, ajá, derechos humanos con quien te puedes acercar, ¿no? En el caso, por ejemplo, que se da mucho, por ejemplo, hablando de personas jóvenes, ¿no? De que van dos chicas agarradas de la mano y se están besando, o dos chicos, ¿no? Y que los detienen, ¿no? Por este falso argumento, ¿no? De faltas a la moral. Y que se los llevan, ¿no? Y entonces ahí, ¿a quién puedes acudir, por ejemplo, en esos casos? No, pues sería con la defensoría de cada municipio. Y ahí ellos te pueden auxiliar en estos casos. Entonces, porque son estas instituciones, también puedes acercarte en casos donde haya cometido algún atentado, ¿no? Algún crimen. Está la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México, que de hecho, pues, también ha estado trabajando por mejorar su trato, su servicio hacia la población LGBTI.
Muy bien. Pues mira, muy interesante, ¿no? Todo esto que nos acabas de decir, porque yo creo que, como dices, le hace falta mucho hacerle difusión a esas instituciones y a estos órganos del Estado que podrían permitir que las personas que sufrimos algún tipo de acto discriminatorio en nuestras vidas cotidianas, sepamos a dónde acudir y sepamos que el Estado tiene el derecho de garantizarnos una vida segura y una vida sin discriminación. Y al mismo tiempo, el Estado se acompaña del trabajo que las personas hacen a nivel local, como lo que ha hecho Fuera del Closet, como asociación civil. Y ese trabajo es también muy importante, ¿no? Porque creo que va de la mano de los esfuerzos que hace el mismo Estado para proteger a la comunidad LGBT. Entonces, ahora me gustaría que nos pudieras platicar acerca del trabajo que han hecho desde Fuera del Closet en favor de los derechos de la comunidad LGBT. Si nos puedes platicar brevemente qué es Fuera del Closet y cuál ha sido su trabajo durante este tiempo en favor de la comunidad.
Ok, sí, pues mira, Fuera del Closet primero surgió como ahí como un proyecto de radio, ¿no? De difusión en internet, justamente para promover todas noticias, promover información sobre la población LGBTI, ¿no? Ya más adelante se convierte entonces en un proyecto, ajá, para atender todas estas necesidades, ¿no? Que tiene la población LGBTI, ¿no? Es decir, apoyar, promover sus derechos, ¿no? Sensibilizar a la población en general sobre la diversidad sexual, ¿no? Y sobre salud sexual también. Entonces, de ahí ya se constituye como una AC. Y a partir de ello, pues ya tenemos casi unos 10 años trabajando a favor de la población LGBTI, ¿no? Promoviendo sus derechos, sensibilizando a la población en general. Y, pues bueno, hay distintas, puntos específicos, ¿no? En los cuales nos basamos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Generalmente, así de manera general, pues atendemos o damos un apoyo que puede ser legal, psicológico o médico a las personas de la población LGBTI, ¿no? Que así lo requieran, ¿no? Que se encuentren en riesgo. Y bueno, también algo muy importante de lo que trabajamos y que pues fue como me comentaste hace rato, ¿no? Como nos conociste, son todas estas actividades que realizamos de sensibilizar a la población en general, ¿no? De dar talleres, de dar conversatorios, de traer pláticas, ajá, que muestren o que empiecen a normalizar a todas las orientaciones sexuales, todas las identidades que existan, ¿vale? Y que entonces ya vaya existiendo un cambio, una reeducación en la población. Y bueno, ya de manera ya un poquito más concreta, pues también hacemos el acompañamiento a personas que pues son discriminadas, ajá, que justamente quisieran poner una denuncia, ¿no? Que quieren hacer la queja de que sus derechos fueron vulnerados. Entonces les damos esa asesoría, ese acompañamiento, ¿no? Para que puedan realizarlo. También cuando son casos ya más particulares, es decir, personas que a lo mejor quieren salir del closet, ¿no? No pueden decírselo a su familia o no saben cómo. Entonces, ahí hay un acompañamiento que nosotros les brindamos, ¿sí? Que es como de lo más importante que trabajamos, ¿no? Porque a partir de ello, a partir de todos los casos que a nosotros nos llegan de personas que se acercan con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Es que me discriminaron en mi trabajo, ¿no? Me corrieron por ser bisexual, por ser lesbiana. O mi familia no me acepta como trans. ¿Sí? A partir de ello, nosotros nos damos cuenta en qué podemos trabajar, ¿no? ¿Qué otras acciones tenemos que abrir a la sociedad, para que estos casos que nos van llegando pues vayan disminuyendo. Entonces, y bueno, también hay trabajos desde lo político, ¿no? O bueno, más acercados a lo político que realizamos, ¿no? Como hemos sacado pronunciamientos, por ejemplo, sacamos hace poco un pronunciamiento justamente para estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, los ECOSIC, y que esto, pues ya al final culminó o se pudo llevar a que también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, también sacara un pronunciamiento y una recomendación al Congreso del Estado de México, ¿no? Para que legislara en contra de estas prácticas nada profesionales que atentan contra los derechos. También nos hemos pronunciado, ¿no? A favor del matrimonio igualitario, para que ya hemos estado ahí muy, muy insistentes con el Congreso, aquí en Toluca, ¿no? Para que legislen a favor de una ley de identidad de género, de los matrimonios igualitarios y la adopción homoparental, ¿no? Porque eso también por ahí luego es una lucha muy, muy fuerte, ¿no? De que dice, bueno, va el matrimonio, pero sin adopción. No, pues es que, o sea, o va completo o más bien tiene que ir completo, sí o sí. No hay de otra, ¿no? Entonces, y bueno, también, pues, acompañar, por ejemplo, a las personas que, pues, quieren ejercer su derecho a la formación de una familia, ¿no? A través de asesorarles para que puedan llegar a este derecho en el Estado a través de un amparo, ¿no? Que lo realizamos hace poco, ¿no? Y varias parejas obtuvieron una respuesta positiva ante sus amparos, ¿no? Entonces, pues, ya. Fue algo muy, muy importante, ¿no? También trabajamos, digo, en conjunto con otras instituciones para ir creando cosas como protocolos, capacitaciones, ¿no? Trabajamos con la Comisión de Atención a Víctimas para poder sensibilizar, ¿no? A los servidores y servidoras públicas que justamente tienen contacto con la persona así luego que tuvo la agresión, ¿no? Que acaba de ser violentada, que pues desde la primera persona que te atiende, cuando tú quieres poner una denuncia, ¿no? Cuando fuiste violentado o violentada, pues que no también empiece a vulnerarte también, ¿no? O que te empiece a dar un trato discriminatorio. Entonces, son muchas acciones que realizamos aquí fuera de Closet, ¿no? Y todo encaminado, digo, en estos ejes, ¿no? Atender a las personas, darles un acompañamiento, una asesoría legal, psicológica o médica, trabajar desde la creación, la difusión, la sensibilización, ¿no? Con eventos culturales, ¿no? Una reeducación de la población en general, ¿no? Y esta otra parte de la presión que se tiene que hacer sobre el gobierno, ¿no? En específico del Congreso, ¿no? Y todos los pronunciamientos que hacemos para que entonces el gobierno empiece a reaccionar y empiece a hacer acciones a favor de los derechos.
Claro. Y en toda esta labor que nos acabas de mencionar, Jonathan, que se dice, ¿no? en unos minutos, pero que es una labor titánica, ¿no? Y que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿no? Sobre todo muchos enojos, ¿no? Porque, como ya lo decíamos en un inicio, el contexto en el que estamos es un contexto muy hostil, ¿no? Y hay que ir todo el tiempo contracorriente. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para Fuera del Closet en todo ese trabajo que han hecho? Y de manera personal también me gustaría que nos compartieras ¿cuáles han sido los momentos más difíciles por los que has tenido que pasar?
Ok, pues yo creo que los obstáculos, ¿no? Los desafíos más grandes, pues es la resistencia que a veces encuentras en la sociedad, ¿no? O incluso, ¿por qué? Porque pues tú estás intentando sensibilizar, dar una reeducación, ¿no? Compartir, ¿no? Pero te enfrentas así en el día a día con expresiones homofóbicas, ¿no? En internet, ¿no? Enfrentarte también, ¿no? Con que, pues, o darte cuenta de que el concepto que tienes tú de que el Estado es laico, pues a veces dices, pues qué tanto, ¿no? Porque, específico aquí en el Estado de México, ¿no? O sea, siempre que va a haber, que se va a discutir del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género en el Congreso, siempre tienen que estar ahí los grupos conservadores, ¿no? Los grupos religiosos que buscan atentar contra los derechos humanos, ¿no? Y el problema no es tanto que estén, ¿no? Sino el poder, ¿no? Cómo ejercen realmente una presión en el Congreso. Y entonces dices, ¿por qué tendrían que ellos y ellas ejercer una presión sobre el Congreso, ¿no? ¿Por qué tendrían que tener voz, ¿no? Si desde un discurso de odio, ¿no? Desde el momento que es un discurso de odio, ya no es libre expresión, ya está atentando contra los derechos, ¿no? Entonces ya no se puede considerar libre expresión y no tendría que tener lugar en las discusiones, ¿no?, del gobierno. Entonces son esas cosas a las que te enfrentas, ¿no? También a veces, que te ignoren, ¿no? Porque a veces, pues, tú buscas desde conseguir un espacio, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Queremos a lo mejor hacer un conversatorio, ¿no? Sobre salud sexual de mujeres lesbianas. Y a veces es súper difícil, ¿no? Porque tienes que acercarte a las instituciones de gobierno, así, quiero tal espacio, tal. Y a veces, pues, puedes tener una buena respuesta, como te cierran las puertas, dicen, ¿no? De aquí no hablamos de eso, ¿no? Entonces, como te digo, entonces es un obstáculo muy fuerte, ¿no? Que las propias instituciones te cierren las puertas, ¿no? Que no estén dispuestas a escucharte, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido, ¿no? Encontrar aliados, encontrar aliadas, encontrar espacios seguros, ajá, desde los cuales podamos trabajar, que los hemos encontrado y eso pues lo festejamos mucho, ¿no? Y es muy padre. Y yo creo que desde lo personal, pues como te digo, a mí sí, como tú le decías, ¿no? A veces es pasar corajes, pasar, ajá, pasar enojos, pues por todo toda esa resistencia que existe en la sociedad, ¿no? O a veces encontrarte con casos que sí nos han tocado, ¿no? Que dices, pues sí es muy difícil, ¿no? La situación de un adolescente que está en una situación muy, muy compleja, muy de riesgo, ¿no? Vulnerando mucho sus derechos. Ajá. Y gente que te platica, ¿no? Porque pues tenemos contacto directo con los casos, ¿no? Y son historias de vida, pues, bastante fuertes, ¿no? Que a veces hasta pues también es un desgaste emocional. Y otro también, otra de las, tanto en lo personal como acá en la asociación, otra de las, de los desafíos, de las topes que todavía no podemos llegar a encontrar, ¿no? Es la propia resistencia que existe en la propia población, ¿no? Es decir, uno pensaría, no, pues ya porque eres una persona trans, porque eres una persona bi, ya no vas a ejercer homofobia o transfobia. Y no, eso no te exime, ¿no? De poder ejercer algún tipo de discriminación, ¿no? Y eso es algo, pues sí, contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Dentro de la misma población LGBTI, también reeducarnos, ¿no? También sensibilizarnos, ajá, porque pues sabemos, no me dejarán mentir, ¿no? Siempre hemos escuchado comentarios transfóbicos desde personas gays, ¿no? O al revés, ¿no? Comentarios transfóbicos desde personas lesbianas y así, ¿no? Entonces, ver que ahí hay personas que se están tirando, pues, desde una mala vibra, ¿no? Hasta una discriminación, o que hay resistencia, ¿no? A querer aceptar, ¿ajá? Entonces, eso también es un desafío y es algo que no siempre se ve, pero se tiene que hacer, ¿no? Entonces, también hay que sensibilizar desde la propia población LGBT.
Sin duda, la discriminación permea en todos los espacios, ¿no?
Así es.
Fuera y dentro de la comunidad LGBT, fuera y dentro de las instituciones, fuera y dentro de las familias, ¿no? Existe todavía un fenómeno discriminatorio cultural en nuestro país muy fuerte, al que hay que combatir. Pero para ir cerrando esta entrevista, quiero plantearte esta pregunta. ¿Cuáles son o cuáles serían, ya de todo esto que hemos platicado y de una u otra forma lo hemos mencionado, pero de manera muy puntual, cuáles serían esas grandes faltantes del gobierno o esas grandes, ¿cómo decirlo?, deudas que tiene el Estado de México a la población LGBT, TTIQA+, ¿no? Porque sin duda la diversidad sexual es mucho más
Es amplia.
grande que ese conglomerado de letras, pero es una manera muy importante de mencionarlas y darle su lugar a cada una. ¿Cuáles son esas grandes faltantes del Estado de México a los derechos LGBT+? De manera así muy, muy puntual.
Muy, muy puntual, pues como te menciono, ¿no? Yo creo que el principal, pues, legislar a favor de los derechos de la población LGBTI. Llámense como se llámense, ¿no? Ahí es, yo creo que la mayor de las lagunas, otra de las lagunas que más tiene, es en cuanto a educación, ¿no? A crear programas desde las escuelas, ¿no? Desde los espacios, desde las instituciones, pues enseñar con libertad, ¿no? Una verdadera educación sexual, que no esté enfocada únicamente en lo reproductivo, ¿no? Sino también en el libre desarrollo de la sexualidad. Entonces, también esa es otra de sus lagunas, ¿no? ¿Qué más? Crear espacios, crear espacios seguros para la población LGBTI, ¿no? Que las instituciones se conviertan realmente en espacios seguros a los cuales tú puedas acudir, ¿no? Es decir, que tú puedas acudir a tu clínica de salud y que no te discrimine por ser gay, ¿no? Por ser trans. Entonces, esa es otra, ¿no? Crear espacios seguros desde el gobierno, ¿no? A los cuales se puedan accesar, ¿no? A pedir los servicios.
Muy bien, Jonathan. Y pues ahora sí llegamos a la última pregunta. ¿Qué mensaje le darías tú a un joven, a una joven que vive en el Estado de México y que vive preocupada por la situación de violencia y discriminación? Porque no basta solo con vivir la discriminación y la violencia en nuestras vidas. Hace falta también tomar acción, ¿no? Y tomar decisión para poder hacer un cambio. ¿Qué le dirías tú a toda esta población LGBT+ del Estado de México? ¿Qué se puede hacer desde las juventudes LGBT+? ¿Qué
Okay.
nos dirías, Jonathan? Un mensaje final para ir cerrando.
Pues yo creo que lo más importante es una persona joven, que pertenece a la población LGBTI, lo más importante que tienes que saber es que no, nunca vas a estar solo ni sola, ¿no? Afuera estamos nosotros, fuera del closet, aquí en el estado podría yo nombrar muchísimas más asociaciones que trabajan también. Entonces, solo es buscar estos espacios. Estas personas dispuestas a apoyarte, ¿no? A respaldarte, ¿no? Y ser valiente, ¿no? Cuesta mucho trabajo a veces poder ser libremente quien tú quieras, ¿no? Hay muchos miedos, hay muchos, qué dirá mi familia, mis amigos, ¿no? Y sí es un camino muy difícil, ¿no? Específicamente en México y en el Estado de México va a ser un camino, eso sí, o sea, no lo podemos negar, va a ser un camino difícil, ¿no? Para cada persona. Pero yo creo que lo que obtienes como recompensa esa libertad, lo vale. Vale todo lo que vayas a tener que pasar. Y si tú estás viviendo tu realidad, estás desarrollando tu sexualidad, tu identidad de la manera que te hace feliz, eso ya, eso te va a valer mucho, ¿no? Y que sepas que tus derechos, van a estar protegidos, ¿no? O sea, el gobierno los tiene que proteger porque sí o sí, ¿no? Y en el caso de que no, va a haber instituciones, va a haber asociaciones que te van a respaldar. ¿Y qué podemos hacer desde las juventudes? Como lo mencionaba apenas en un conversatorio que por ahí tuvimos, un político chileno, ¿no? Nos platicaba que la lucha de esta generación, ¿no? De la generación en la cual nos encontramos, es una lucha más de visibilidad, ¿no? El hecho de que tengamos tantos artistas, tanta gente del medio, ¿no? Saliendo del closet, que digas, pues ya, ya fueron muchos y muchas. Pero no, la verdad es que es un acto que hace que la sociedad en general vaya dándose cuenta de qué tan grande es la diversidad, ¿no? Y que estamos en todos los espacios. Ajá. Entonces, el propio hecho de que tú seas visible, que tú digas, soy gay, soy trans, ¿no? O sea, no necesitas estarlo gritando, ¿no? A los cuatro vientos, ¿no? Pero el hecho de que tú ya vivas tu propia realidad, ¿no? Y te empoderes, ajá, que seas visible, que digas, aquí estoy, existo y valgo, ajá, eso ya es un acto de activismo, de lucha política, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, ¿no? O sea, vivas visibles, ¿no? Eso realmente ayuda, ¿no? Tú no sabes quién te está mirando, ¿no? Que a lo mejor qué niño, qué niña va a seguir tu ejemplo, ¿no? O cómo le ayuda no sentirse sola de, ay, no, porque eso es lo que muchas personas sienten, ¿no? Cuando empiezan a descubrir su sexualidad. Es que pareciera que soy el único, la única en el mundo que es de esta manera, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos visibles va a generar que las próximas generaciones, inclusive ya algo muy utópico, ¿no? Pero en algún momento, pues ya no haya por qué salir del closet, ¿no? Ya nada más, me gusta tal, ¿no? Soy así, así me identifico. Entonces, eso, ¿no? O sea, vivan libres, vivan valientes y sépanse que nunca están solas ni solos.
Muy bien, muy bien. Pues nada más que decir, nos quedamos con este gran y bonito mensaje tuyo, ¿no? Con esta frase, ser valiente, ¿no? Y pues bueno, agradecerte, Jonathan, por tu tiempo, por esa oportunidad. Agradecer a Fuera del Closet AC también por todo el trabajo que hacen y que ojalá muy pronto, en esta nueva normalidad a la que todos ya estamos ansiosos de regresar, ¿no? De poder regresar a nuestras actividades, de ir a la Purísima los viernes. Sí, claro. Bueno, no sé cuál sea el antro allá en Toluca. ¿Cuál sería? ¿Cuál nos dirías tú, Jonathan? ¿Qué sería el antro así como estrella?
El ambiente. No, en gusto se rompe en general, ¿no? Pero yo podría decir tal vez Street o...
Escrito.
69. O, no, Street, perdón, Street 69. Street. O Escándalo. Okay.
Oh, muy bien. Todos sí, invitados a ir allá, ¿no? Una vez que se
claro.
Las actividades. Bueno, no vayan todos el mismo día tampoco, porque nada va a servir. Hay que guardar también la distancia social. Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, Jonathan. Y pues sigamos en esta lucha. Sobre todo en este mes del orgullo, ¿no? El sábado... se estará realizando, ¿no? Conmemorativamente la Marcha del Orgullo de manera virtual. Ya hay muchas actividades, ¿no? Programadas para esta semana. Entonces, pues invitarles a que sigan la página de Fuera del Closet AC en Facebook, en Twitter. ¿No? Ya le estoy haciendo promoción. Espero me paga.
Ahí búsquenos.
Ahí busquen a Fuera del Closet. Hacen un trabajo increíble. De verdad, muchas felicidades por lo que hacen. Y bueno, también síganos en nuestra página de Facebook, Comunidad LGBT más Chicoloapan. Y pues bueno, sin más, nos despedimos. Me despido de Jonathan de esta entrevista. Esperando tengan un feliz y un orgulloso mes del orgullo LGBT más. Y pues nada, sean valientes, seamos valientes, Jonathan. Hace falta mucho.
Gracias,
mucho
Alexis. Por hacer. Igualmente aquí. Me encantó estar aquí platicando contigo.
Perfecto. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por seguirnos.
Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad. Famosa. Estrellas, estrellas del cielo, desastre verdad, en lo alto, donde no se juzga lo bueno, lo malo, ni la libertad. Somos hijos del peligro, nada nos
Pagar corazón a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera, suelta la cadera, siente el ritmo de esta canción. Cariño, love es nuestro idioma.
Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien. Te quiero más que al mundo entero. Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien, bien, bien. Te quiero más que al mundo entero. Si te vas de aquí me muero, las palabras no voy a entender. Porque el amor es el idioma y yo lo quiero de tu boca, que tu lengua lo pronuncia bien.
Perdón, ahora sí, buenas tardes, soy Adoro, estamos aquí en el servidor de Radio Chicolopan. Mandamos los drones que hubo durante esa transmisión. Vamos a hacer la conexión con el compañero Alex para que concluya el programa. Vamos, estamos haciendo una prueba en lo que termina esta canción para que se pueda hacer la conexión vía telefónica y nos comparta la continuación de esa prueba, las conclusiones a las que llega con esa entrevista y una encuesta que realizó. Permítame.
Okay.
Listo.
Perfecto.
Bueno, entonces...
Muy buenas tardes.
¿Puedo? Sí, continúa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente bonita de San Vicente, Chicolua. Hola, ¿qué tal?
Sí, se escucha lo que dices.
Perfecto. ¿Qué tal a todas y a todos en el municipio de San Vicente, Chicolopan? Estamos en una transmisión especial con este canal radiofónico. El día de hoy nos abre las puertas, literalmente, para entrar al espacio radiofónico y poder llegar. Llegar hasta tus hogares con esta transmisión. Así es, pues el día de hoy celebramos la marcha del orgullo LGBT. Y hace 42 años, un grupo de hombres homosexuales y mujeres lesbianas salieron por primera vez a marchar a las calles de la Ciudad de México en contra de la discriminación que se había sufrido hasta el momento. Desde entonces y hasta la fecha, se ha hecho la marcha anualmente de manera consecutiva, y este año toca la celebración, la marcha número 42. Esperemos hayan disfrutado de la gran entrevista que pudimos hacer a uno de los colaboradores de la Asociación Civil Fuera del Closet, que nos compartía su visión sobre los derechos de la comunidad LGBT. Y bueno, sin más, agradecer la oportunidad a la gente de Portal Chicoloapan, que hicieron esta transmisión posible y que hacen un trabajo también extraordinario de información en nuestra comunidad. Les dejamos con la siguiente canción, recordando que no nos vamos a quedar atrás, seguir luchando por nuestros derechos. La comunidad de LGBT de San Vicente Chicoloapan seguirá apostando por sus derechos y por los derechos de todas y de todos. Muchas gracias. Eso fue todo de mi parte.
Una cosa, perdón.
Más música. Y...
sí. ¿Podrías dar las formas de contacto con ustedes? Facebook, Twitter, no sé qué medios utilizan.
Claro, los invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Comunidad LGBT, y nos podrán contactar. Estamos subiendo materiales todos los días, y alguna razón tú eres víctima de algún tipo de discriminación, no dudes en escribirnos, nosotros te podremos acompañar. No estás sola, no estás solo. Puedes contactarnos a través de nuestra página de Facebook y estaremos contigo. Esta lucha es de todas y de todos. Muchas gracias.
Es otra cosa, ya, perdón, lo último. ¿Podrías platicarnos sobre las preguntas que se plantean en las encuestas? ¿Qué trasfondo podríamos sacar de los resultados? Parece que hay problemas con tu señal.
¿Me escucho mejor?
Sí, ahí mejor.
Perfecto. Sí, pues, como te comentaba, pudimos hacer una colaboración para publicar unas preguntas a través de las redes sociales de Portal Chicoloapan, las cuales tienen el objetivo de buscar la concepción que tiene la comunidad de este municipio sobre los temas que acontecen en este día tan importante para la diversidad sexual. Entonces, estas preguntas te las pueden encontrar en Portal Chicoloapan. Esperemos nos ayuden a contestarlas, porque para nosotros es muy importante conocer la opinión de las personas. Y a lo largo de este día nos hemos dado cuenta que afortunadamente la visión sobre la diversidad sexual ha cambiado en la población, y en la población de Chicoloapan también se ha transformado. Entonces, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido en las redes sociales. Los invitamos a contestar las encuestas, son 4 preguntas de opción múltiple, y nos van a ayudar sin duda para construir una sociedad más equitativa y más igualitaria.
¿Podríamos desmenuzar algunas preguntas? Bueno, yo estoy metiéndome aquí como...
sí, claro.
Para dar un poquito más de contexto a lo local, que es lo que te platicaba. Por ejemplo, comenzamos con lo del acto de discriminación. Los resultados que estás viendo en las encuestas, ¿son lo que tú esperabas en esa pregunta en particular? Por ejemplo...
Sí, pues mira, sí, te escucho.
Sí, te decía, por ejemplo, en así un resultado así rápido, de pronto tenemos que... Tenemos 61% que dicen en la primera pregunta que sí han observado actos de discriminación en Facebook. En Twitter, déjame checarle, es que aquí hay muchas publicaciones. Ah, 62.5 también dicen que sí, pero... Bueno, no sé qué te diga a ti ese resultado.
Claro, sí, pues mira, lamentablemente el Estado de México, incluyendo al municipio de Chicoloapan, no se escapa de esta realidad. No existen hasta el momento ningún tipo de estudio que nos hable de las condiciones de discriminación que se viven en la población. No las tenemos. A nivel nacional contamos con una encuesta, la última se realizó en el 2017 por parte del INEGI. En la Ciudad de México existe el organismo como el CONAPRED, que es el Consejo para Eliminar y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, que hacen este tipo de encuestas a su población y que buscan visibilizar cuáles son y de qué manera se vive la discriminación en la sociedad. En el Estado de México no lo tenemos y, lo repito, en Chicoloapan menos. Entonces, restringir a la discriminación es muy complicado. Muchas veces podemos ser víctimas de ella, pero no darnos cuenta.
Es que podría ser el punto, ¿no? Perdón. Que a destacar de que hay conductas que ya se están reconociendo como discriminatorias, ya no son normales como antes.
Sí, así es. La manera en cómo entendemos y vemos a la discriminación ha cambiado, se ha transformado. Muchas de las acciones que antes pensaban que eran normales, sabemos que no lo son y que son actos de discriminación. Entonces, por eso quisimos hacer esta pregunta, porque queríamos ver cuál era la percepción de las personas con respecto a si ellos consideraban que había discriminación a la comunidad LGBT+ en el municipio. Siempre va a haber miradas distintas, pero sin duda los actos de discriminación, y eso es lo que quiero recalcar, siguen existiendo. Y aunque muchas veces no son visibles, siguen estando ahí. Y la mayoría de actos de discriminación no suelen ocurrir fuera de los hogares, sino dentro de los hogares. Madres y padres que siguen sin aceptar la sexualidad de su hijo, que los corren de casa, que no les hablan, que les limitan sus salidas. Eso también es discriminación y muchas veces no se ve ni se nombra. Entonces, esa es la intención de la
pregunta. Eso iría con la conexión de la pregunta número 2, ¿no? Donde dice, ¿estarías dispuesto a que en tu casa viviera una persona homosexual? Y resultados tenemos que 74 dicen que sí, 26 dicen que no. En Facebook y en Twitter es 90 con 90 sí y 9% dicen que no.
Pues ni afortunadamente podemos tener buenas. La verdad es que qué felicidad poder tener estos resultados en la encuesta, porque nos está hablando de que cada vez las personas tienen una mayor aceptación hacia homosexuales, lesbianas y demás personas de la comunidad sexodiversa. Hay una aceptación mayor conforme pasan los años, pero sigue habiendo un sector de la población que no lo acepta, ¿no? Y este es el sector de la población que nos interesa acercarnos y al que nos gustaría llegar con estos mensajes, con estas palabras, de decir, no hay nada de malo en que una persona homosexual, lesbiana, bisexual, ¿no?, habite en tu casa, porque nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con la calidad de persona que cada uno es. Eso es muy independiente. De hecho, hay unos comentarios muy bonitos, ¿no?, en donde mencionan que por supuesto, no se trata y no estamos hablando de que si aceptas o no entrar a una mascota a tu casa. Estamos hablando de seres humanos, ¿no? Estamos hablando de seres humanos que, como todos, pues tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, ¿no? Pero lo importante es aprender a convivir en sociedad y como familias, ¿no?, y a reconocer la orientación sexual y la identidad de género de otra persona.
Bueno, de ahí pasamos a la parte social, ¿no?, que sería la pregunta número 3, que se refiere al matrimonio de personas del mismo sexo. Tenemos que 80% en el Face dicen que estarían de acuerdo en que eso se aprobara, y en Twitter tenemos que 75% hasta este momento dicen que sí, sí estarían de acuerdo. Ese es uno de los temas que tocan en la entrevista, ¿no?
Así es, el matrimonio igualitario es algo que como comunidad LGBT+, se ha luchado y se ha conseguido en varias partes del país. El primer estado en reconocer el matrimonio igualitario en México fue la Ciudad de México. De ahí se han sumado algunos otros estados, pero no todos, incluyendo el Estado de México. ¿Y por qué es tan importante para nosotros luchar por ese derecho? Pues porque debe ser parte de los derechos humanos el poder decidir con quién relacionarte, con quién casarte, a quién amar. Es un derecho personal que no debe estar coartado por la ley. Inclusive un comentario en Facebook lo hacían llegar de un chico que nos decía que la Suprema Corte ya había matrimonio igualitario al país.
Se está cortando otra vez.
Avala el matrimonio igualitario. Y le voy a mover un poco. ¿Me escucha mejor?
Sí.
Perfecto. Como te decía, pues el matrimonio igualitario no ha sido aprobado en el Congreso del Estado de México, y a pesar de que existe una mayoría morenista que desde su discurso de campaña se ha colocado en una posición de izquierda y en favor de los derechos de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario sigue sin pasar en el Congreso del Estado. Entonces, desde aquí hago un llamado a las diputadas y a los diputados, y en especial al diputado local de San Vicente Chicoloapan, para que impulse este tema y para que pueda ser aprobado en el Congreso, porque lo que están haciendo es algo inconstitucional. Ya la Suprema Corte lo dijo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo ha dicho. El matrimonio igualitario debe ser un derecho garantizado por el Estado, y no lo ha sido hasta ahora. Entonces seguiremos en la lucha y seguiremos exigiendo a nuestro diputado local que impulse este tema y vote en favor del matrimonio igualitario.
Bueno, y ahora aterrizando el tema ya un poquito más a nuestros gobiernos, al gobierno local, municipal. Se entiende que tiene ciertas limitaciones en cuanto a recursos, infraestructura, personal capacitado, etcétera. Pero, de acuerdo con esa encuesta, 92% de las personas en FOIS consideran que no hay acciones que busquen la inclusión de las personas de la diversidad sexual. Y en Facebook tenemos que igual el 88% dicen que no hay acciones. En la presente administración, ¿tú has visto alguna acción? Porque yo tengo pues registradas como... Me parece que hubo unos videos al principio de la administración que subieron, y por ahí una actividad que hicieron por parte de un partido político, pero no la hicieron en la explanada municipal, así como para darles importancia, sino fueron a una comunidad. ¿A tu juicio consideras que sí hay acciones o por qué no hay acciones? ¿O qué podrían hacer en ese tema?
Claro, pues sí, mira, mi percepción personal es que este gobierno actual que tenemos se ha visto muy corto en tomar acciones en favor de la diversidad sexual. Haciendo un comparativo con la Ciudad de México, ¿no?, que es la entidad más cercana que tenemos, si nos vamos a nivel local, en las delegaciones de la Ciudad de México, cada delegación cuenta con una oficina especializada en tratar temas de diversidad sexual y derechos humanos. Y de ahí hacia arriba, ¿no?, ya, como ya lo mencioné, organismos como el COPLEDA. En el Estado de México, a nivel estatal, no existe ningún organismo específicamente institucional de la comunidad LGBT. Existe sí la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que trabaja del tema, pero a nivel municipal no contamos con ello. No contamos con ninguna oficina, con ninguna instancia para la atención a las personas de la diversidad sexual. Y no es que queramos un trato privilegiado, porque muchas veces se entiende así, que dicen, es que ¿por qué quieren tener más derechos que las demás personas? ¿O por qué quieren tener más privilegios? Y no se trata de eso. Más bien se trata de entender que como personas no heterosexuales, si yo voy caminando de la mano con mi novio en la calle, es más probable que me griten maricón o que me griten joto a alguien, a una pareja de hombre y mujer heterosexual que vaya caminando tomada de la mano. Seguramente no va a haber ningún comentario negativo al respecto. ¿Y eso por qué? Pues porque la heterosexualidad está normada. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos normal una pareja de hombre y mujer, pero no vemos normal una pareja de dos hombres o de dos mujeres. Es por eso que no se trata de un trato especial, sino de entender que las personas no heterosexuales sufren más discriminación que las personas heterosexuales. Y es por eso que el gobierno, los gobiernos tendrían que estar haciendo acciones en favor de nosotros como gays, como trans, como bi, para garantizar nuestro derecho a la no discriminación, que como lo decía en el video, en el artículo primero constitucional se menciona que el Estado debe garantizar el derecho a la no discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Entonces, digamos, es algo que el gobierno tiene que hacer, es su deber, está en la Constitución. Afortunadamente hemos tenido un acercamiento como comunidad a algunos espacios del gobierno para poder incentivar este tema, pero sin duda hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por hacer. Nos gustaría, nos encantaría que el gobierno se incentivara un programa sobre educación sexual, no solo de diversidad sexual, de la sexualidad en general, ¿no? Que este gobierno impulsara el tema desde las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, y que las personas pudiéramos ampliar nuestra visión acerca de la sexualidad. Pero lamentablemente no lo hay. Y pues bueno, esperemos que este gobierno y los venideros puedan seguir trabajando en el tema y puedan entender la importancia que tienen estos temas para la sociedad, y no solo para los de la comunidad LGBT, sino para la sociedad en general. Creo que podríamos hacer una comunidad y un municipio mucho más unido y mucho más fuerte si no discriminamos, si no ofendemos, si no nos señalamos, sino al contrario, a partir de nuestras diferencias hacemos comunidad.
Perfecto, muchas gracias por ahondar en las preguntas. Esperemos que más gente se anime a participar, ¿no?
Así es, pues no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad, por abrir sus canales de comunicación a estos temas que sabemos que siguen siendo tabú y que a muchas personas les sigue incomodando. Entonces, gracias por ser un medio de comunicación abierto a estos temas y pues dispuestos a colaborar con la sociedad y con la comunidad LGBT de San Vicente Chicoloapa.
Pues muchas gracias a ustedes por hacer, ¿cómo se puede decir?, poner este tema en el debate público, porque como mencionan, no es un tema que las personas quisieran a veces decir, por esto es la doble moral que hay aquí en nuestro México. Te comento, si te sirve, que hay varias escuelas que sí están trabajando este tema con sus estudiantes de manera abierta y con bases científicas. Destacaría la prepa 55, la Apóstoles, que tienen programas muy buenos donde inclusive hasta su ambiente escolar los estudiantes se pueden ir expresando sin limitaciones en ese tema. Cosa que a veces
sí, claro,
en otras escuelas no es tan fácil.
Sí, muchas gracias por mencionarlo, porque también se trata de reconocer esos, aunque parezcan pequeños, pero grandes esfuerzos que sí se están haciendo, ¿no? Como ya lo mencionas, desde esta escuela preparatoria, y estoy seguro que también hay más espacios aquí en Chicoloapan de los que se está hablando el tema. Entonces, la idea es invitarles, invitarnos a trabajar en equipo.
Bueno, pues creo que vamos a despedir la transmisión. Por mi parte, pues muchas gracias por haber nuevamente tocado este tema. Y pues invito a las personas que quieran ahondar a comunicarse con ustedes, a seguirnos en sus redes y pues buscar espacios de colaboración para que se logre mejorar la perspectiva social sobre este tema y ante todo enfrentar esta violencia que también, bueno, también se ensancha hacia ustedes.
Así es.
Sí.
Pues muchas gracias y pues feliz Día del Orgullo LGBT+ para toda esa comunidad que vivimos aquí en Chicoloapan. Muchas gracias.
Voy a la plaza en estado sideral para comer algo bien rico. Veo que aún hay gente cuesta en el pasto, el mundo no está perdido. Oh, 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 oh. Y uno de ellos es un joven muy apuesto que me mira intenso. Seguro que las dos veces que fui al gimnasio ya hicieron su efecto. Oh, 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 oh. Me suda hasta el codo por el nervio. Algo va a pasar, estamos cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer. Que original, casi voy a llorar. ¿Cuántas veces nos dijeron anda como hombre? Sobre mis tobillos a la perfección, me meneo, pelo al viento, oh, y de repente escucho que me grita, baila como hombre mal. ¿Cuántas veces nos dijeron anda como hombre, juega como hombre, llena huecos con sus miedos, anda como hombre, baila como hombre? ¿Cuáles ropas tengo que ocupar para que tú estés en paz? ¿Cuántos pasos nuevos nunca
nunca más se van a poder bailar. Molesta tanto como quieras, ya no te vamos a escuchar, ya no te vamos a escuchar.
Escuchar.